Bon.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Las relaciones cambiarias entre México y los Estados Unidos han sido en las últimas décadas relaciones traumáticas por la debilidad que ha mostrado el peso mexicano en su relación de cambio con la divisa verde. Para el gobierno mexicano, la estabilidad del peso frente al dólar constituye una premisa fundamental para garantizar el éxito de su proyecto económico, debido a que este tiene entre sus principales objetivos el combate a la inflación y la atracción de capitales externos. Sin embargo, la búsqueda de la estabilidad cambiaria llevó a una sobrevaluación del peso. Esa sobrevaluación significaba que las exportaciones mexicanas han perdido competitividad en el exterior, dañándose a los productores nacionales. Después de la experiencia traumática que vivió la población mexicana en los años 70 y 80, como resultado de las devaluaciones sexenales que experimentó nuestra moneda frente al dólar, la búsqueda de la estabilidad cambiaria se convirtió en uno de los anhelos más deseados por el gobierno del cambio. De ahí la continuidad en la política económica restrictiva. La devaluación del peso frente al dólar tiene su causa estructural en el hecho de que México no ha logrado superar su crisis histórica que arrastra desde fines de los años 60. Esto tiene como consecuencia que los factores del crecimiento económico no logren consolidarse a pesar del ajuste brutal a que ha sido sometida la economía mexicana en los últimos 20 años, ajuste que se inició con De la Madrid y fue continuado por Salinas, Zedillo y Fox. Lo cual quiere decir que para que México logre un ritmo de crecimiento estable y un control efectivo de las presiones inflacionarias, necesita elevar su productividad laboral y apoyar a los sectores productivos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 6 de febrero de 2003. Bueno, vamos a tener un tema concatenado con el anterior, que se llama repercusiones de los ajustes en la paridad cambiaria de la moneda, y contamos para ello nuevamente con la valiosa presencia de la maestra Teresa López González. Buenos días, Tere, muchas gracias por aceptar de nuevo estar con nosotros.
Buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
Bien, como todos los jueves, para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas, les obsequiaremos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Recuerden que Teresa López González es licenciada en Economía y maestra en Docencia Económica por la UNAM, es profesora de tiempo completo en la ENEP Acatlán y es autora de un libro reciente que se llama Fragilidad Financiera y Crecimiento Económico en México, además de otras publicaciones. Bien, Tere, pues siguiendo con nuestro tema del programa pasado, yo quisiera que nos hablaras de manera general qué efectos tiene sobre la economía la incertidumbre en el nivel de tipo de cambio de la moneda.
Sí. Mira, bueno, como otras muchas variables, el comportamiento del tipo de cambio, bueno, crea escenarios más o menos inciertos. En el caso del tipo de cambio, pues bueno, debemos tener claro que es un precio, por llamarlo de alguna forma, un precio clave, porque él determina otros precios, como cuáles, por ejemplo, como la tasa de interés. Entonces, la inestabilidad en el tipo de cambio, que lo que hemos visto en este último mes, y provocada por una política cambiaria de sostener un tipo sobrevaluado, es decir, un tipo de cambio fijo nominal fijo, pero sobrevaluado, efectivamente puede ir creando incertidumbre sobre la economía. Es decir, los agentes económicos, y bueno, aquí me refiero fundamentalmente a aquellos agentes económicos que toman decisiones que tienen impacto sobre las variables económicas, entonces me refiero a los inversionistas, ¿no? Me refiero tanto a los inversionistas productivos como los inversionistas financieros. Si hay una sobrevaluación del tipo de cambio y de acuerdo a los datos que existan o el comportamiento de otras variables, se supone que esa sobrevaluación puede ser aguantada por el Banco Central, es decir, hay reservas internacionales, ha habido la aplicación de una política monetaria restrictiva en términos de mantener estable el nivel de precios, interno. Seguramente las expectativas que tengan los agentes económicos es de que el tipo de cambio va a seguir sobrevaluado y que no va a haber una devaluación. Sin embargo, el hecho real, como ya lo decíamos en la semana pasada en este programa, el hecho real, el dato objetivo es que el tipo de cambio está sobrevaluado. Esas variables que aparentemente le dan estabilidad en cualquier momento pueden verse fuertemente atacadas por factores coyunturales como nosotros los vimos al principio de este año. Y entonces, bueno, ahí es una fuente de incertidumbre, y con la incertidumbre pues viene todo un desorden que eleva el riesgo, ¿no? Es decir, los agentes económicos con una variable tan importante como el tipo de cambio enfrentan una situación de estar formando expectativas de alta volatilidad, de alto riesgo. Entonces, sí, efectivamente, la demanda sobre dólares, dependiendo de las expectativas que ellos se fijen, ¿no? Alguien puede pensar que efectivamente, ante las decisiones del Banco Central, el tipo de cambio se puede devaluar más. Por ejemplo, ahorita aproximadamente llevamos una devaluación del 22%, pero se cálculos más o menos que coinciden, la sobrevaluación del tipo de cambio va entre 38 y 39. Entonces, pues depende ahí un poco de las expectativas, sobre todo que los especuladores hagan y de la actitud que vaya a tomar el Banco Central. En la última semana parece ser que la decisión del Banco Central de frenar esta embestida contra el peso, después de que dijimos, pues ya se devaluó un 22%, fue de elevar la tasa de interés, ¿no? Lo que un poco frenaba esta devaluación, pero vuelvo a repetir.
Bueno, la frena un poco porque también hay el freno de la salida de capital externo, claro, ¿no? Entonces, claro. De estos capitales que entran para especular ante una tasa de interés un poco más alta, la expectativa es un poco mejor y por ello también se detiene un tanto esta caída.
Sí.
O digamos ese deslizamiento, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cuánto tiempo piensas tú que llevaría emparejar, digamos, o lograr un tipo de cambio de equilibrio?
Mira, eso yo creo que es una decisión de política económica, por eso comentaba esto último, es decir, sí. Los factores coyunturales que hicieron que la inestabilidad del tipo de cambio o la devaluación del tipo de cambio se precipitara en estas últimas dos semanas fue efectivamente estos acontecimientos de la devaluación del dólar frente al euro, que bueno, nos afectó.
Sí, claro.
Pero vuelvo a repetir, la sobrevaluación del peso estaba ahí, ¿no? Del tipo de cambio estaba ahí. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo va a tardar? A mí me parece ya muy sorprendente cómo se estabilizó entre finales de la semana pasada y principios
de esta.
El tipo de cambio ante el anuncio del Banco Central, del gobernador del Banco Central, de que si esto continuaba iba a aplicar una política monetaria más restrictiva en el sentido de elevar la tasa de interés, lo que hace evidentemente más atractivo las inversiones en pesos que en dólares. Uh-huh. Entonces, me parece que primero el Banco Central dejó que los especuladores, ante los factores coyunturales y otros, bueno, que ya estaban ahí presentes, hiciera su trabajo. Sí, lo que él debió de haber hecho desde el año pasado ante la sobrevaluación. Entonces, yo creo que ahorita ya se devaluó una buena parte, que es el 22%. Yo creo que el Banco Central se siente satisfecho que le hayan hecho la tarea y no haber tomado una decisión planeada, ¿sí?, de ir devaluando paulatinamente. Yo creo que ahorita esta estabilidad pues está ahí, ya fue una buena devaluación, ¿no? Si es un 22% lo que se devaluó, pero los efectos ahí están y hay que ver los efectos, ¿no?
Uh-huh. Mucha gente espera que, como en el año pasado y aún en el anterior, el tipo de cambio tenga un cierto repunte. Es decir, piensan que tal vez esto fue un hecho coyuntural que va a hacer que de nuevo el tipo de cambio sea favorable para el peso. Esto es una expectativa también, pero yo creo que hay un escenario que tendríamos que contemplar con cuidado, que es el escenario norteamericano.
Sí.
Y en esto, digamos, la integración de México con la economía norteamericana hace que las diferencias en las tasas de interés haya que buscar su homologación o su igualación, no sé. Y bueno, esto de algún modo también repercute en esta sobrevaluación del peso, ¿no es cierto?
Sí.
Es decir, no va a ser tanto a la baja cuanto quizá un poco más alto, ¿no?
Sí.
Quizá, no sé tú qué opinas.
Sí, mira, yo quisiera que para nuestros radioescuchas quedara muy claro que el problema de la sobrevaluación o la estrategia de la sobrevaluación del tipo de cambio ante esta supuesta estabilidad cambiaria y este superpeso es un mito, porque si bien es cierto ahorita ya pareciera que las aguas se calmaron con la devaluación que el tipo de cambio tuvo, recordemos nada más que dado los niveles inflacionarios, los índices de precios de México en Estados Unidos, seguimos todavía en una sobrevaluación por ahí de un 15-17%. Digamos que ya ahorita se llevó a cabo un buen ajuste, pero eso no implica que los efectos que esta devaluación del 22% se anulen. Los efectos ahí están y los vamos a ir viendo. Por ejemplo, el efecto sobre balanza comercial, es decir, ya disminuyen las importaciones por el encarecimiento, aparentemente va a ajustarse el déficit, pero los sectores altamente exportadores seguramente ante esta corrección del tipo de cambio va a haber un pequeño ajuste, una corrección en sus compras, y eso va a inyectar recesión, es decir, va a haber un menor crecimiento o un crecimiento más lento, y eso nuevamente vuelve a afectar empleo. Ahora, por el otro lado, por el lado de la tasa de interés, si efectivamente el incremento en la tasa de interés paró esta devaluación, ¿sí?, paró ya la inestabilidad del tipo de cambio. Recordemos que una tasa de interés más alta, que a lo mejor es consecuencia de este tipo de cambio, como ya se corrigió, pues se tiene también que corregir la tasa de interés, pero también eso tiene un efecto sobre inversión. Entonces, la devaluación va a tener sus efectos recesivos, que yo creo que por ahí dentro de 4 o 5 meses eso se va a sentir, porque los inversionistas productivos, no los especuladores, van a hacer sus ajustes. Entonces vamos a tener el problema. Hay quien considera que el efecto inflacionario va a ser leve. Se tiene más o menos que para este año una inflación del 5.3, que seguimos estando por arriba de Estados Unidos. Uh-huh. Y si aún con la devaluación, la demanda de Estados Unidos sobre nuestras exportaciones no se reactiva, pues de nada sirve que hayamos, es decir, la devaluación no va a tener su efecto expansivo sobre la demanda externa.
Y aquí en este caso, ¿cómo estamos con respecto a Estados Unidos respecto al nivel de tasa de interés? Porque esto es importante.
Claro, pues la tasa de interés en México sigue siendo más alta en esta lógica de la política monetaria expansiva, de atraer flujos de capitales, utilizar la tasa de interés para contener las presiones inflacionarias y ahorita en estas últimas 2 semanas para contener la embestida sobre el peso, pues tenemos una tasa de interés más alta que la de Estados Unidos, ligeramente más alta, ¿no?
Sí. Y bueno, esto digamos lo vale. Me refiero a que normalmente los inversionistas, y yo no digo aquí los inversionistas productivos, hablo de los especulativos, que son los que particularmente afectan luego las cuentas de la balanza de pagos. Si es una diferencia poca o sea, pequeña entre la tasa de interés de México y la de Estados Unidos, ¿no prefieren la estabilidad de los Estados Unidos en este terreno?
Claro, en ese caso, por ejemplo, ellos tendrían que tomar sus decisiones con base en riesgo país. Si seguramente la tasa de interés en México es más alta, pero el riesgo país también es más alto. Exacto. Claro, una tasa de interés alta representa un riesgo país alto. Las decisiones, bueno, preferirán mercados más estables, ¿no?
Es decir, nichos seguros.
Claro, claro.
Sí. Eso es. ¿Qué más o menos qué nivel tenemos de tasa de interés México y Estados Unidos? O sea, ¿cuál es la de
andaba ahorita CETES para 3 meses 7, ¿no? En un 7%, que fue un jaloncito que dio en las últimas semanas, ¿no?
Y Estados Unidos tiene...
Tiene, anda en 4% y en 5%, sí.
Estaba 3.5 más sí, o menos, ¿no? Sí, bueno, sí. Está ya también un poco.
Lo que pasa es que ellos han estado en una política de bajar las tasas de interés. Bueno, llegó a niveles, se decía, de hace 40 años, ¿no? Y aún así no lograban reactivar la economía, ¿no? Tasas de 2%, del 3%, ¿no?
De hecho, frente a tasas de interés tan bajas, en realidad el inversionista busca seguridad, es decir, un índice de riesgo país muy bajo.
Sí, sobre todo en este caso buscando posicionarse en los mercados de capitales, ¿no? En los mercados, hacer portafolios muy seguros o altamente riesgosos, pero también con una tasa muy alta, ¿no? Entonces, pero, digamos, esa es una cara de los flujos de capitales, los capitales en cartera, pero está la otra, que es la que más nos preocupa, las inversiones productivas, ¿no?
Bueno, esas parece que andan realmente mucho más cuidadosas todavía.
Pues los reportes que se ha dado sobre la disminución de inversiones de maquiladoras, por ejemplo, ha caído drásticamente en Durango y Chihuahua.
Sí, la parte norte, que es la más productiva en este terreno, ¿no?
Entonces nos está diciendo, ¿no?, que incluso como un país para la, digamos, como mercado emergente de capitales, está presentando problemas. También ya hubo una disminución de las reservas, han estado habiendo movimientos de salida de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, cuando dicen, por ejemplo, que esta devaluación no tuvo los efectos que todas las demás porque no se vio la estampida, la salida de capitales, eso es mentira, ¿no? Ya también hay...
Ya venía...
Entre 24 y 31 de enero ya se reportaron ahí algunas bajadas, que según Hacienda dice que son operaciones del gobierno federal y de Pemex. Bueno, digamos que sí, pero bueno, hubo salidas de capitales, ¿no?
Sí, hay reportes, digo, del Banco Mundial y de otras instituciones internacionales, en donde se registra justamente que la poca afluencia, primero, de capitales del exterior y su dirección hacia otras zonas, por ejemplo, sudeste asiático, China mismo, han disminuido, pues, el flujo hacia países como México, Argentina, Brasil, Venezuela.
Sí.
Están francamente resistentes a volver a ir hacia estos países nuestros. Esto es un mal indicador.
Sí.
Con todo y que México tiene, pues, como decíamos hace un momento, una tasa de interés alta, quizá más alta, desde luego más alta que Estados Unidos, lo cual no es óbice para que busquen nicho seguro en formas de inversión de largo plazo, por ejemplo, en los Estados Unidos, que eso, bueno, naturalmente en un periodo tan crítico, tan volátil, es preferible para un inversionista una inversión así que una en los lugares como México, Venezuela, Argentina, es decir, en América Latina, que tenemos a cuál más sus problemas, ¿no?
Claro.
Si México no ha presentado los problemas tan graves que hay en el Cono Sur, pues no podríamos tampoco minimizar lo que está pasando en nuestro país. Claro. Digamos que sí es un foco rojo bastante importante el del tipo de cambio.
Sí.
No podríamos decir que el tipo de cambio ya hasta iba a llegar o que no hay posibilidades de que se siga deslizando. Yo creo que no se puede todavía establecer nada. Yo no sé tú qué nos puedas decir respecto a ello, por lo que se ha dicho hasta el momento y las expresiones de tanto del gobernador del Banco Central como de otros secretarios de Estado, pues no es muy alentador.
Sí, mira, a mí me ha sorprendido las declaraciones que han hecho funcionarios, en particular, bueno, Hacienda y el Banco de México, donde parece que no hay coincidencia ahí en términos de la políticas a implementar, me refiero fundamentalmente a la monetaria y la y la cambiaria, ya no digamos en términos de los diagnósticos que hasta, bueno, el señor presidente Vicente Fox ahí de repente cae en contradicciones en sus declaraciones. Lo que yo sí quisiera hacer énfasis es en la posición que considero personalmente debe tomar Banco de México como una autoridad monetaria, sobre todo en el despliegue de lo que es esta capacidad autónoma que tiene para decidir. Me parece que es sumamente irresponsable que el Banco de México desperdicie su autonomía manteniendo un tipo de cambio sobrevaluado y que después deje que las fuerzas del mercado decidan por él. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras se esté sacrificando la política cambiaria en alas de la estabilidad de precios, la incertidumbre sobre la economía mexicana va a venir. O sea, nunca va a haber una certidumbre total sobre ninguna economía, porque hay factores que de alguna manera se pueden predecir, digamos, no totalmente, pero hay otros factores que la política económica o que los instrumentos de política económica no tienen posibilidad de controlar o predecir. Entonces, ante eso, ¿qué quiere decir? Que mi posición es que el Banco Central debe asumir una política de tipo de cambio realista. En eso le vamos a disminuir incertidumbre a la economía y los agentes económicos van a poder tomar sus decisiones sabiendo que el Banco Central va a tomar decisiones tendientes a corregir el tipo de cambio o mantener una sobrevaluación mínima. ¿Sí? Si de verdad quiere controlar inflación, lo que tiene que hacer simple y sencillamente mantener una sobrevaluación mínima. Estos niveles de sobrevaluación tan altísimos como de 38-39% son una bomba explosiva para la economía mexicana, sí, que presenta fuertes desequilibrios estructurales. Y ya hablo tanto del sector industrial como del sector agrícola, ¿no? Entonces, mi posición es esa, simple y sencillamente que el Banco Central asuma una política cambiaria responsable, de una mínima brecha de sobrevaluación, ¿no?
Bien, hay una comisión conformada por el propio gobernador del Banco de México, algún otro funcionario de ahí y otros de Hacienda, que son los que determinan la política cambiaria. Aquí parece, es curioso, pero lo que se transparenta en la información parece ser contradictorio entre lo que dice Hacienda y lo que dice Banco de México. Tú ahorita mencionabas que es necesario que el Banco Central, yo coincido con ello, debe asumir su papel en términos de política monetaria. Y hasta hoy parece que primero guardó un silencio muy largo. Enseguida dijo no hay nada, no vamos a hacer nada. Y luego enseguida plantea que probablemente va a intervenir y esto hace como menos fiable, menos confiable, mayor la incertidumbre de la que hablábamos al principio. Y yo no sé si el Banco de México pueda prevenir, digamos, un ataque especulativo, porque puede ocurrir. Yo no sé tú cómo veas esto. No es claro para nadie qué es lo que va a acontecer. Incluso hay una actitud, digamos, de no invertir en este momento mientras no se define esa política cambiaria. Particularmente, pues nos interesa en el terreno productivo.
Claro.
Entonces, yo no sé qué tipo de instrumentos, de estrategias pudiera manejar el Banco Central, el Banco de México, para poder prevenir un ataque especulativo. Digo prevenir porque, pues, si ya se trata de paquetes que vengan de fuera, entonces, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pero, mientras tanto, ¿hay alguna estrategia que tú piensas que pudiera ponerse en práctica?
Yo repito, creo que la inestabilidad, sobre todo a partir de que se vio más claramente el uso y abuso de la política cambiaria, fue en el gobierno salinista, ¿no? Con esta política de estabilidad macro, fundamentada básicamente en la estabilidad de los precios. Creo que a partir de ahí, luego el gobierno cedillista y actualmente la estabilidad en el tipo de cambio nominal ha sido uno de los elementos que está inyectando fuerte volatilidad a la economía mexicana. Yo insisto, cualquier otro instrumento que tenga el Banco Central para evitar ataques especulativos contra el peso no sirven de nada si de antemano está asumiendo una política de sobrevaluación del tipo de cambio. Tarde o temprano va a venir, digamos, a lo mejor se precipita por factores coyunturales, pero la sobrevaluación ahí está. ¿Por qué soy tan enfática en eso? Porque yo creo que es momento de que el Banco Central asuma esa posición. Nos ha dejado ver en estas dos semanas, como lo dijo el gobernador del Banco de México, es decir, si afecta la inflación, entonces vamos a actuar. Me parece como una gran irresponsabilidad dejar de lado el crecimiento de la economía y el empleo. Es decir, si no afecta la inflación, el tipo de cambio se puede seguir sobrevaluando, y está bien porque el tipo de cambio estaba sobrevaluado, ¿no? Uh-huh. Pero el problema es entonces, ¿dónde quedan los objetivos de crecimiento y empleo?
Eso es.
No, ese es el problema. Entonces, por eso creo que a partir de que el Banco Central asuma una política de tipo de cambio real, de un tipo de cambio lo más cercano al tipo de cambio de equilibrio, las embestidas contra el peso van a ser cada vez menores. Uh-huh. Ahora, eso en cuanto a la política cambiaria, pero está por el otro lado.
La política interna.
La política industrial, la política uh-huh. de inversión, ¿no? Sí. De tratar de reactivar el mercado interno. Nosotros vimos que ahorita tenemos una gran limitante para nuestro crecimiento, que es la demanda externa, sobre todo la demanda de la economía estadounidense, pero no podemos esperar a que ella se recupere, no podemos esperar a que se decida lo de la guerra. Ya sé que son factores que los inversionistas, los agentes económicos toman en cuenta, pero como estrategas de la política económica, el gabinete económico debe tomar decisiones. Y yo, la verdad, no encuentro otro instrumento de política monetaria o de política cambiaria que pueda tener algún efecto sobre las decisiones especulativas del tipo de cambio. Los especuladores actúan porque hay un factor real. ¿Está el tipo de cambio sobrevaluado, sí o no? ¿Cuáles son hay reservas? ¿Cuál va a ser la decisión de la autoridad monetaria? ¿Es posible que intervenga en una embestida contra el peso como lo hizo en octubre del año pasado? Y eso, o sea, ellos hacen sus expectativas y con base en eso actúan para tener, digamos, ganancias de capital o simplemente de invertir en divisas, ¿no? El problema no es ese, digamos, el Banco Central no puede estar esperando a que los especuladores tomen decisiones, digamos, y acaben con las reservas, sino tiene que tomar decisiones en términos de evitar eso.
Bueno, en mucho también, Tere, yo creo que el Banco de México no lo puede hacer todo en, bueno, partiendo de que ya también su propia legislación le prohíbe intervenir de otras maneras, ¿no?
Claro.
Esto hay que decir que está muy limitada. La autonomía limita muchísimo su actividad en un terreno que no sea el monetario. Muy claro, importante, claro. Básico. Pero aquí sí tú has mencionado una cosa importante, que es mientras no haya una integralidad de soluciones a nivel de actividad económica, de política económica integral, claro. Esto parece como hasta ilusorio que el propio Banco de México tome las riendas de un problema que le va más allá de sus manos. Bien, antes de seguir adelante, vamos a hacer un puente musical para dejar descansar los oídos de nuestros radioescuchas y volvemos.
La distribución de los bienes en México, de Jorge Valero. Nuevo Estado, nuevos territorios. Una aproximación a las nuevas tendencias en la construcción del territorio metropolitano de Buenos Aires, de Gabriel Lozano. Y la subcontratación de las grandes empresas de la confección en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Son algunos de los artículos que se incluyen en el número 130 de su revista Problemas del Desarrollo, correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2002. Adquiérala en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM convoca a todos los investigadores y estudiosos de la economía mexicana externos a la institución e interesados en participar en el
Certamen Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 2002.
Los trabajos deberán ser presentados bajo los siguientes requisitos.
La investigación deberá ser original e inédita sobre temas teóricos y o empíricos. Como criterio de evaluación del jurado calificador será fundamental el rigor analítico y metodológico.
Deberá evitarse el tratamiento exclusivo o mayoritariamente descriptivo, la sola compilación de reflexiones y los estudios abordados desde perspectivas que excluyan a la economía.
El plazo para entregar los trabajos vence el jueves 13 de marzo del 2003 a las 14 horas.
Los trabajos se reciben en el Instituto de Investigaciones Económicas, Secretaría Académica, Torre 2 de Humanidades, primer piso, Ciudad Universitaria, en México, Distrito Federal.
Los participantes deberán entregar 7 ejemplares con seudónimo empastados o engargolados.
Dentro de un sobre lacrado se incluirá el seudónimo, nombre, domicilio, teléfono y currículum del autor o autores, el cual será abierto por el jurado una vez terminada la evaluación correspondiente.
Para mayores informes sobre las bases de este certamen, visite la página electrónica www.wilatinaes.unam.mx o si lo prefiere, comuníquese a los teléfonos 56-23-01-41 o 56-23-01-47.
Estamos en su programa Momento Económico, conversando con la maestra Teresa López González sobre las repercusiones de los ajustes en la paridad cambiaria de la moneda. Y bueno, quiero mencionar las llamadas de nuestros radioescuchas para darles las gracias por su atención. Fernando Aguilar Hernández, muchas gracias, profesor de Coyoacán. Ofelia Aguilar Rivas, una antropóloga que también nos felicita, te felicita, Tere. Antonio Mondragón, comerciante, muchas gracias. Don José Rosendo Cerrato, don Germán Torres Ramos, don Jesús Ríos, don Leopoldo Ruiz Gutiérrez, Ángel Germán Martínez Sosa, Antonio Pérez Soria, Elisa Casas y Tomás Hernández y Jorge Luis Sánchez Delgado. Bien, abogado. Hay algunas preguntas que quisiera plantearte para que quedara mucho más claro, aunque ya en esta primera media hora hemos estado hablando bastante sobre el caso. Quisiera que le contestaras a don Jesús Río. ¿Cuál sería el sector productivo que se vería afectado por este deslizamiento o franca devaluación que se advierte?
Sí, me parece una pregunta muy importante, muy interesante, porque bueno, si recordamos que hoy en día nuestro sector exportador es un sector muy oligopólico,
sí,
y cuando digo muy oligopólico es un sector que efectivamente está exportando, pero también es un sector que importa insumos y bienes de capital. Hay otro sector que está dejando de exportar o que ya exporta muy poco. Creo que este deslizamiento va a afectar a ese sector que todavía sigue importando insumos, bienes intermedios, pero que su proceso productivo son con altos costos, a diferencia de las grandes empresas transnacionales que son las que están ubicadas en estos sectores oligopólicos, ¿no? O sea, me refiero a esos sectores productores de empresas medianas, predominantemente de capital nacional, no tiene nada que hacer respecto a una empresa transnacional como la automotriz, como la farmacéutica, como la de partes y equipos, que si bien es cierto, con la devaluación le afecta el costo de sus importaciones, pues va a poder también ahora resarcir ese incremento en sus precios vía las exportaciones.
Claro.
No así con los otros. Además, estas empresas tienen niveles de productividad más altos por los niveles tecnológicos, ¿no? Entonces, nuevamente, a los sectores exportadores que más afecta esta devaluación, pues va a ser aquellos sectores medios, ¿no?
Es decir, que parten de la producción de empresas medianas.
Y que son, uh-huh, siguen siendo, de alguna manera, más absorbedores de fuerza de trabajo, ¿no?
Sí, muy bien. ¿La expectativa de la guerra influye en los precios del petróleo y con ello la estabilidad cambiaria? Pregunta don Leopoldo Ruiz Gutiérrez.
Sí, pues es que es parte, precios de petróleo es costos, ¿no? Y eso eleva los niveles de precios y de ahí es el efecto sobre tasa de interés. Pero bueno, el fantasma de la guerra va a estar ahí presente, ¿no? Esto va a seguir el escenario, va siendo el escenario de incertidumbre donde tanto a nivel nacional como internacional los inversionistas van a tener que estar tomando decisiones y hacer predicciones, ¿no? Sobre cómo se va a comportar, ¿no?
Eso es. ¿Cómo lograr que el tipo de cambio beneficie a los exportadores y también se evite el alza de precios internos? Bueno, ya un poco.
Sí, ya es difícil, ¿no? Se puede contener la devaluación de un tipo de cambio sobrevaluado, pero yo insisto, el efecto de la devaluación ahí va a estar. Cuando se dé, esto va a incremento en precios, ¿no? ¿En qué magnitud? A lo mejor no es ni directo ni proporcionalmente, pero va a haber un efecto.
Sí, y desde luego nunca es un efecto, digamos, que quede a nivel de propiamente del sector productivo más con más recursos, sino va a afectar a los demás bajos recursos.
Claro, y afecta a todos los precios.
Efectivamente.
Es una
es un realineación
de todos los precios.
Sí.
¿No? Muy los bien. Precios relativos, pues, de las demás mercancías. Porque recordemos que una devaluación implica vía importaciones, elevación de costos, elevación de tasa de interés y con ellos de costos financieros. Entonces, esto impacta el nivel de precio en general. Vuelvo a repetir, puede no ser ni directo ni de la misma proporción que la devaluación, pero el efecto ahí va a estar.
Y bueno, no solamente al sector productivo, sino que, por ejemplo, muchos servicios ya anunciaron sus aumentos. Y no como... no parece ser el efecto de la sobrevaluación, sin embargo, sí lo es. Ahí hay un impacto que es con el deslizamiento ya está siendo anunciado porque hay la expectativa de que, por supuesto, el tipo de cambio va a ser aún más alto.
Siempre va a haber, por ejemplo, es chistoso que los bienes de servicios o los servicios, pues dice uno, bueno, no se importan, o desgraciado, afortunadamente todavía no se importan las colegiaturas, las rentas, qué sé yo. Y sin embargo, en este ambiente de devaluación, pues igual ellos pueden justificar que al elevarse la tasa de interés o a elevarse otros costos por este efecto, pues ellos elevan precios en servicios, ¿no?
Sí, así es. Yo creo que sí, hay esa expectativa tan fuerte. Y luego pensemos en algo importante. Muchos servicios, ahora colegiaturas, como tú lo acabas de mencionar, bueno, desde luego hay algunos colegios que son de capital externo y que por supuesto salen muy beneficiados con este tipo tipo de cambio y muy perjudicados aquellos que no lo son. Sin embargo, habría que decir que la tasa de utilidad de estos negocios de la educación pues siempre son altos, ¿no? Y están siempre pensando.
Pues son servicios que por ejemplo, si están apalancados, es decir, reciben crédito bancario y las tasas se elevan, como efecto,
lo trasladan.
O sea, es que el tipo de cambio tiene ese efecto,
sí,
de un efecto generalizado sobre los precios, con más o menor justificación, porque si afectó por el incremento en los costos de importación, pero bueno, el efecto es general.
Efectivamente. Bien, doña Antonia Pérez Soria dice, ante la perspectiva de guerra, ¿cuál sería el comportamiento del tipo de cambio y la tasa de interés?
Pues es muy incierto, ¿no?, adelantar cómo vaya a ser, pero efectivamente va a haber mayor fluctuación porque también el precio de los energéticos va a estar fluctuando, ¿no? Y seguramente, bueno, habrá, si efectivamente eso es, economías de guerras que van a estar volcadas hacia la guerra y otras que a lo mejor van a ser proveedoras de bienes, sí, de bienes de consumo. Y bueno, en una guerra, por la experiencia que hemos tenido, sobre todo los países, los latinoamericanos, después de la Segunda Guerra Mundial, en una situación de guerra, bueno, algunos se convirtieron en proveedores y hubo un reapunte, los otros productores de material bélico y demás. Entonces, eso a mí me parece un poco incierto, ¿no?
Teóricamente sí hay un incremento inmediato de ocurrir realmente el conflicto.
Claro, si ocurriera.
Sí.
Porque el efecto sobre energéticos va a ser inmediato.
Inmediato, ¿no? Y bueno, en el precio del dinero también.
Claro, claro, eso sí. Sino y sí, tendríamos que ver cómo se da, ¿no?
Sí, efectivamente. Bien, ¿qué proporción existe entre la inversión productiva y la financiera y cuál debería ser mayor para nuestro beneficio como nación? Preguntan Elisa Casas y Tomás Hernández.
Sí, nosotros sabemos que desde la desregulación financiera por ahí, que se empieza a dejar ver ya sus efectos en el ámbito financiero hacia finales de mediados de 89, bueno, efectivamente la inversión en cartera, los flujos de capitales crecieron enormemente en México como en algunas otras economías latinoamericanas, y sin embargo la desregulación no permitió el incremento de la inversión productiva, ¿no? Entonces, de un porcentaje aproximadamente hasta la década de los 80, hasta mediados de los 80, de que representaba el ahorro interno de un 20% del PIB, la inversión como proporción del PIB, esa ha ido bajando y ha representado incluso un 13, un 15%. Entonces, ajá, el hecho de que crezca el ahorro financiero, sí, que no es otra cosa sino el agregado monetario M4, eso no significa que automáticamente crezca la inversión productiva.
Exactamente.
¿No? O el ahorro productivo, pues, el ahorro que se convertirá en inversión productiva. Al contrario, nosotros hemos venido viendo desde 1981-82 una desintermediación bancaria. Sí, los bancos no han cumplido con su función tradicional
de financiar
la inversión productiva, ¿no? Exacto. Al contrario, han estado colocando en valores gubernamentales las captaciones de recursos, ¿no?
Sí, entonces, se han dedicado a bursatilizar, claro, cualquier ganancia que puedan tener en el periodo que sea, ¿no? Sí. Particularmente por año se va observando justamente este crecimiento de la cartera de inversión y un decrecimiento en la cartera de crédito, ¿verdad? Este sí.
Sí, a grandes rasgos, entre un 15 y un 10, un 3 y un 15% ha disminuido el ahorro interno como proporción del PIB. Si consideramos que por ahí de la década de los 70, 80, el ahorro interno representaba un 20% del PIB, entonces sí ha caído.
Sí ha caído. ¿Y el ahorro externo?
El ahorro externo, pues bueno, si lo medimos.
¿Cuánto se ha incrementado?
Claro, si lo medimos como inversión extranjera, como flujo, sí, de capitales en cartera, ha crecido enormemente, lo mismo que pasó con la inversión extranjera directa. Sumadas estas dos, junto con la deuda externa, que se considera ahorro externo, sí, ha crecido. Sin embargo, bueno, sabemos que por el lado de la inversión indirecta o la inversión en cartera, esta es muy volátil, ¿no? Como lo demostró en 1994 y como seguramente ahora está calculando el terreno para llegar o no llegar al país.
Eso es proporcionalmente, sí es mayor que la interna, mucho mayor.
Sí, sí.
Aun cuando estos flujos de capital, como decíamos al principio del programa, han sido menores para México.
Sí, o muy volátiles, ¿no? O sea, pueden llegar flujos, volúmenes altísimos, pero son capitales muy volátiles que están esperando, bueno, buenos rendimientos y estabilidad política, ¿no?
Es decir, no tienen una fijeza en el país,
claro,
así como entran, salen rápidamente, ¿no?
Sí.
Bien, don Jorge Luis Sánchez Delgado pregunta, ¿qué costo representa para el pueblo de México el haber mantenido una supuesta estabilidad cambiaria? ¿A qué monto se va a incrementar el servicio de la deuda externa?
Sí, yo creo que esta pregunta también es muy interesante porque, bueno, todos vemos el efecto de la devaluación o lo sentimos, ¿no? No se necesita ser economista, pues, para sentir un efecto de la devaluación que es fundamentalmente en niveles inflacionarios. Sin embargo, bueno, está también el efecto de la devaluación en lo que es la balanza de capitales y concretamente lo que es la deuda externa.
Uh-huh.
Y por dos lados, porque el monto de la deuda pues se va a incrementar por un efecto de la devaluación, porque ahora hay que pagar dólares a un tipo de cambio mayor, pero también el servicio, porque hay que pagar los intereses a un tipo de cambio mayor. Entonces, una devaluación siempre tiene ese efecto. Por eso, pues las devaluaciones o los deslizamientos tienen que ser, yo creo que permanentes en una economía como la nuestra, que presenta grandes asimetrías y los desequilibrios estructurales de una planta productiva tan heterogénea. Las devaluaciones o los deslizamientos deben ser mínimos, pues, es decir, paulatinamente ir ajustando el tipo de cambio.
Graduales, ¿no?
Graduales para ir corrigiendo estos efectos que tenga, ya lo dije, sobre balanza comercial y sobre la balanza de capitales, y concretamente, como dice nuestro radioescucha, pues la deuda, claro que se va a incrementar.
El servicio se va incrementando, sí.
Pero ya la deuda es bastante también, fuerte. El monto también de la deuda.
Sí, lo que pasa es que en este terreno, si entra capital de fuera, aumentan las divisas y equilibran las cuentas externas.
Sí.
Pero la salida por el lado del pago de la deuda, pues ha ido incrementándose,
claro,
también, cayendo o incidiendo fuertemente sobre la otra parte de la balanza de pagos,
claro,
que es la que no debiera verse afectada tanto por esa salida de divisas, ¿no? Que son los pagos por el servicio. Bien, hay otras llamadas y, bueno, te las voy a mencionar. La señora Ríos, muchas gracias, felicitándote y felicitando el programa. Doña Cecilia Mancera, también. Antonio Bencomo, él pregunta, ¿la relación del peso con el dólar es de 11,000 a 1?
Bueno, sí, digo, si consideramos que, digamos, la inflación antes de las correcciones nominales en nuestra moneda de quitar
la quinta de los tres ceros, sí.
Sí, digamos, pero hoy estamos en este sistema que ya no tiene los tres ceros, sí. Y realmente, bueno, pues es 11 y tantos pesos. Si él lo quiere ver con referencia a la inflación acumulada que traíamos desde 1987.
Efectivamente, son 11,000 a 1, sí.
Claro.
Don Antonio Méndez dice, el talón de Aquiles de nuestra economía es el servicio de la deuda, así como los rescates bancarios, el rescate bancario carretero, entre otros. ¿Por qué no se fortalece el mercado interno?
Coincido totalmente, sí, sí.
Es un reclamo de la mayoría de los mexicanos, ¿por qué no se fortalece el mercado interno? Sí, esto depende, por supuesto, de esa política económica integral que todo el gabinete económico, como decías en algún momento en el programa, debiera abocarse a plantear y a ejercer, porque se supone que tenían planteado un proyecto de crecimiento, de inversión productiva y de apoyo del gobierno a esta inversión productiva. Y bueno, hasta hoy, con la justificación de la reforma fiscal atrasada y todo esto, pues no se ha hecho. Y bueno, tengo entendido que también el ejercicio del gasto público ha sido mucho menor y que ha habido un bajo ejercicio de recursos que se quedaron ahí pendientes justamente por una medida política, ¿no? Y yo creo que bastante, bueno, nociva para el caso del crecimiento del mercado interno. Sí, dime.
Mira, en ese sentido yo creo que es muy importante hacer referencia a algunos datos. Sí. En los últimos 2 años que es del gobierno foxista, no se han cumplido las metas. Para el año 2002 solo el PIB solo creció 1.7%, ¿no? Aproximadamente la inflación anda por un 5%, un 4.8%. Y sin embargo tenemos un déficit del sector público de solo 0.5 como proporción del PIB. Yo me pregunto, bueno, esta es una de las supuestas estabilidades macro, ¿no? Finanzas públicas estables. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve un superávit fiscal o un déficit tan reducido si tenemos una tasa de desempleo altísima del 6%? Hemos tenido pérdidas de plazas en el año nada más del 2000 de 300,000, de aproximadamente 600,000 plazas, ¿no? Y se supone que para generar en un año 300,000 plazas debemos crecer a un 3%. Cifra que parece inalcanzable
según estas condiciones.
¿No? Entonces, uno dice, bueno, si estabilidad macro es baja inflación, bajo déficit público, sí, pero a costa de una recesión y de un desempleo, pues resulta que estamos contrayendo la demanda agregada en un pueblo donde hay una miseria enorme. Ya bueno, ayer lo reconocía el propio presidente, que en el campo sí había crisis, ¿no?
Qué cosa, ¿no? Bien, pero hay todavía un dato que debemos ajustar, el que el crecimiento va a ser aproximadamente, fue de uno.
Sí,
de uno,
sí,
¿no?
sí,
y que probablemente
cálculos hay entre 1 y 1.7, ¿no?
Sí, pero ahora es 1, que es una diferencia muy grande, habida cuenta de la baja expectativa que se está teniendo del crecimiento del PIB. Bueno, eso si no se le llama recesión, yo no sé a quién, cómo le podemos llamar, ¿no? Bien, y esto, repito, si el gobierno sigue con esa posición, como tú decías hace un momento, inexplicable, no inexplicable, porque tiene un fundamento, claro, ideológico, esto de las finanzas públicas sanas, que es, bueno, verdaderamente absurdo. Si estamos tratando de reanimar una economía, este bajo déficit, sí, tan bajo y en condiciones tan duras para el país, sí parece un tanto cruel y absurdo, ¿verdad? En fin. Don Gerardo Acosta dice, las anomalías contables de las compañías americanas han hecho que los capitales de inversión emigraran a Europa. ¿Cómo ha influido esto en la caída del dólar?
Pues es lo que decíamos, ¿no? Ante la devaluación del dólar con el euro, pues nosotros también perdemos, porque la devaluación del peso con respecto al euro se dice que fue mucho mayor que con respecto al dólar. tenemos una devaluación del 48% del peso con respecto al euro, pues eso también encarece las mercancías europeas, seguramente les pega. Pero también hay que tener en cuenta que abarata el costo de la fuerza de trabajo. Entonces, bueno, vuelvo a repetir, para las empresas transnacionales, y como bien lo dice este último radioescucha, pues ellos tienen una contabilidad muy noble entre filiales, ¿no? Entre filiales y matrices, incluso la cotización de materias primas, de bienes intermedios y bienes de capital, ¿no? De alguna manera les permite compensarse del efecto de la devaluación por el lado de las importaciones y, digamos, la ventaja que tienen con las exportaciones. Entonces, ahí es como otro mundo, ¿no?, contable, los efectos que pueda tener el tipo de cambio sobre ellas, no así sobre el resto de nuestra economía interna. Uh-huh. Es el problema, ¿no?
Es decir, es como dos partes de la economía, sí, que nosotros no debemos perder de vista en estos momentos de incertidumbre cambiaria, ¿no es
claro,
cierto? Bien. ¿En qué, cómo podemos hacer, digamos, en un momento determinado de que el deslizamiento se vuelva aún mayor? Porque ya hemos previsto aquí mismo de que pudiera ser mayor, pudiera ser de 13 a 1, porque así estaba también
claro,
pensado, sí, incluso por algunas corredurías extranjeras desde el año pasado. Decían, bueno, probablemente llegue a 12 o 13 por 1.
Sí.
Y nadie parecía alarmado ante este anuncio. Pero hoy se dice que probablemente pueda haber otro blindaje financiero. ¿Crees tú posible esto y qué costo tendría?
Mira, pues lo que pasa es, las proyecciones del Banco Central seguían siendo sobre que el tipo de cambio iba a estar durante este año en 10.70, 10.60. Bueno, ya se fue a 11, ¿no? 11.07, 11.10. Yo creo que ahorita iba a estar más o menos estabilizado el tipo de cambio. Ahora, el escenario es muy incierto, el escenario internacional es muy incierto. Cualquier otro factor, cualquier otro variable que tenga un cambio abrupto va a inyectar inestabilidad a la economía. Pues bueno, yo la verdad no sé qué efecto pueda tener un blindaje sobre el peso, que no es otra cosa más que inyectar divisas para evitar que el tipo de cambio caiga, ¿no?
Bueno,
caiga.
¿Y esto crees tú que sería posible?
Es que, digo, si miramos a cómo están las relaciones con Estados Unidos,
como
parece
que no,
como que no tendrían que llegar por allá, ¿no? Tendría que llegar, pero tampoco creo, es que me parece como muy arriesgado decir la guerra se va a venir o la guerra no se va a venir, y si se viene tal y si no se viene tal, me parece muy arriesgado, ¿no? Me parece que es una situación muy difícil para la economía mexicana. Me parece que los márgenes de maniobra, si el gabinete, y estoy diciendo el gabinete porque no creo,
no,
que el Banco
solo
Central pueda hacer todo, y no creo, exacto, que la política cambiaria sea el centro de la dinámica económica, evidentemente no lo creo. Por eso digo, si el gabinete económico, si no hay una política económica tendiente a rescatar el mercado interno y generar empleo, pues no veo de dónde, no veo, pues un blindaje, pues puede ser en un momento dado que venga una situación, no sé, de guerra, que el tipo de cambio se dispare, que efectivamente hay un desorden a nivel internacional, que solamente sea ese recurso con el que podamos enfrentar una embestida sobre el peso. Yo honestamente no creo que sea eso, pero digo, lo digo así pensando un poco en el escenario muy, muy inmediato.
Y con cierta lógica.
Pues es
porque
que,
eso sería la lógica.
Sí, ¿qué puedes predecir ahí, sí, no?
Sin embargo, esto no está, como tú dices, no se puede predecir en un momento en que las propias potencias hegemónicas no tienen ni siquiera ellas mismas claro el horizonte. Resulta que el resto estamos francamente pendiendo o dependiendo, pues, de lo que ellos decidan. Y bueno, el que brinde algún grupo de entidades u organismos multilaterales blindajes, como ya ha ocurrido en otras etapas, a mí también me parece muy difícil de que esto sucediera. Y si debiéramos, como tú misma estás haciendo hincapié, en echar los ojos hacia adentro y, no sé, de alguna manera pensar o hasta forzar, mediante opinión o como se pueda, a que nuestras propias autoridades tomen las riendas del mercado interno, las riendas del de la inversión interna, y que bueno, el Estado se decida finalmente a actuar. No se trata de cambiar filosofías, se trata de hacer de que el Estado ejerza un nuevo papel, como se ha venido anunciando, un nuevo papel que sí incluye un gasto público decidido, definido, bien distribuido y con, desde luego, echando los ojos hacia lo estratégico, lo fundamental.
Sí, en ese sentido, mira, yo no concibo pues que tengamos que aislarnos del contexto internacional. Somos una economía muy abierta, somos una economía que, bueno, de manera simétrica está integrada al mercado mundial. Y precisamente por eso el escenario es sumamente incierto. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad que tienes de reactivar la economía? No hacer caso omiso de ese escenario, no, sino reactivar el motor interno, reactivar los mecanismos internos, que es el mercado interno, ¿no? Es el mercado doméstico.
Claro.
O sea, para que las fluctuaciones externas sean lo menos perniciosas, sus efectos podamos contenerlos. O sea, no estoy diciendo, bueno, que nos aislemos, no estoy diciendo que hasta que la economía externa se reactive. Eso no creo, al contrario, que la única forma de enfrentar esta incertidumbre internacional, esta caída de la demanda externa, que de alguna manera es un elemento muy importante de nuestro crecimiento, eso no significa que obvie eso, sino que al contrario, esperando, bueno, mejores tiempos para los sectores exportadores y reactivando la economía interna. Me parece que incluso hoy en día han sido muy, muy importantes las opiniones de otros sectores más acordes, más realistas, por ejemplo, la representante, la presidente de Canacintra, creo, ¿no? Yo leía una opinión muy acertada de ella, un comentario muy acertado de ella, en el sentido de que era necesario reactivar la economía interna, ¿no? Que el sector exportador era un sector oligopólico, ¿qué sector no nos iba a sacar de la crisis, bueno, ¿no?
Está hablando apenas de lo que estamos diciendo, ¿no?
Sí.
De lo que estamos incluso pidiendo a gritos. Bien, pues desgraciadamente se nos está agotando el tiempo. Yo solamente quisiera mencionar que ha hablado una profesora universitaria conocida de nosotros, Guadalupe Acevedo. Buenos días, Lupita. Ella pregunta, ¿qué documento fundamenta la autonomía del Banco de México? Bueno, la legislación, la ley orgánica, ¿no?
Sí,
la nueva ley orgánica.
Hacia 92-93, bueno, se autorizó, ¿no?
Sí, exactamente.
Fue una aprobación de la...
Y esto aparece en el informe anual del propio Banco de México. Y si gusta ella, bueno, pues naturalmente le proporcionamos el ejemplar en el instituto, ¿no?
Sí.
Bien, pues muchas gracias, Tere, por estar con nosotros nuevamente, aguantarnos en este programa. Todos nuestros radioescuchas estuvieron muy contentos de que tú hayas estado de nuevo. Y bueno, le agradecemos también a todos ellos el haber llamado, el haber estado con nosotros. Y por ello, muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes. Los colaboradores en la producción, Francisco Robledo y Mario Sánchez. Las voces en las cápsulas de Margarita Castillo, Guillermo Henry y Esteban Escárcega. Fue una realización de Sonia Ramírez. Muy buenos días y gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Impacto Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.